Estamos en, seguimos en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal Feliz Alizazola, lo que era antiguamente la agencia de Onda en Salto. Hoy, con este sábado gris, nos sorprende el marco de público, estaba sala llena hasta hace instantes nada más. Ahora nos quedamos acá a solas con Ricardo Ismael. Nos contaba Carlos Cancelo, que lo conocíamos hace unos cuantos años. Ricardo es poeta, es escritor, es compositor también, compositor de la conocida Chamarrita de la Onda, que la pueden ver y escuchar en redes sociales, en Facebook. Hace años anda dando vueltas, está la página de Aronda también, que Ricardo es fundador. Y hoy Ricardo presenta un libro, se llama La Onda, Historias en Movimiento. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo viste la recepción de este lanzamiento de tu libro hoy acá en Salto?
Buenas tardes, un gusto en saludarles. Bueno, sin duda, sorprendido por la cantidad de público que nos acompañó a pesar del tiempo. Y bueno, contentísimo justamente por eso, ¿no? Que logramos conectar con historias, hubo un ida y vuelta con todos los que estuvieron presentes y la verdad que muy disfrutable.
Contanos, vos como trabajador nunca estuviste en la Onda, llegaste a la Onda de otra manera, desde otro ángulo.
Yo fui usuario de Onda muy esporádicamente, porque yo viajaba con mis padres cuando era chico. Y después cuando Onda desapareció, para mí fue casi imperceptible, porque viviendo en la ciudad, digo, uno quizás no le da la importancia que merece todo eso, ¿verdad? Y 4 años más tarde compusimos con Gustavo Serna la canción Chamarrita de la Onda, y durante mi carrera musical, esa canción fue la que me trajo de la mano hasta aquí. Uh-huh. Si bien yo ya estoy retirado de la música, hace unos años ya, me he dedicado a escribir, pero siempre la canción Chamarrita de la Onda es la que me identifica, y en todo lado donde voy, todo el mundo me dice Chamarrita de la Onda, me dicen, hola Ricardo, no, Chamarrita de la Onda.
Y ahora es La Onda, Historias en Movimiento.
La Onda, Historias en Movimiento. Yo creo que este libro es un homenaje a todos aquellos que, bueno, que hoy no están, y los que también están, porque son los que forjaron la empresa, y el libro rescata todas esas cosas lindas que el Galgo le dio a la gente.
Rescata esas cosas que uno tal vez vos como usuario no las viviste, o que ellos sí como trabajadores de Onda la vieron de otra manera.
Sí, totalmente, sí, porque el libro habla de cosas que vivieron los funcionarios y las cosas que generaba viajar en un ómnibus de Onda, ¿no?
Porque además la Onda no, hoy por hoy, tal vez viéndolo desde la nostalgia, yo la verdad que tengo nulo recuerdo si viajé alguna vez en la Onda, pero hoy acá en la conferencia escuchábamos a una persona que hablaba de la Onda como un actor social, no solo como una agencia de ómnibus que llevaba mercadería o personas del punto A al punto B, sino que había mucho más.
Claro, claro, sí, sin duda. Onda era un fenómeno social, por decirlo de otra manera. Onda era el Uruguay, porque en un momento en que no había otra cosa, o si bien estaban empezando algunas otras empresas, si Onda paraba por cualquier motivo, el Uruguay no sabía qué hacer. Porque teniendo en cuenta que Onda iban los remedios, el correo, las cartas, los sueldos de la gente, ¿eh? Y bueno, todo lo que movía Onda, todo lo que había alrededor de Onda, ayudaba, digamos, al desarrollo del país.
Uh-huh. En este libro, que es el volumen 1, pero por lo que escuchamos acá hoy en la conferencia, tiene que haber un volumen 2. Acá en la conferencia saltaron 2 o 3 historias nuevas.
Y esta ya es la segunda edición, porque la primera se agotó en el lanzamiento en Montevideo. Uh-huh. En esta segunda edición, bueno, pienso que la vamos a llevar por diferentes lugares del país, pero ya hay muchos indicios de que voy a tener que escribir un segundo volumen.
Un segundo volumen. Sí. Contanos sobre este primer volumen. Hoy como anécdota, nosotros ya la conocíamos hace unos cuantos años. Háblanos de la Operación Zorrillo.
La Operación Zorrillo es un cuento que me contó el bichero.
O sea, cuento no, es una historia real.
Bueno, es una historia real, pero obviamente lo...
hay que romantizarla un poco.
Él me la contó como que... Lo vivió, ¿verdad? Entonces, bueno, yo rescaté eso. Obviamente, cuando Carlos la cuenta, yo me río mucho más que cuando me escucho a mí mismo, ¿no? Pero la esencia a mí me quedó grabada, ¿no? Porque me imaginaba la situación. Él cuenta que, siendo estudiante de ciencias naturales, naturales, se le habían enseñado a sacar la glándula del almizcle de los zorrillos. Y pero él no lo tiraba, o sea, supongo yo que se sacaba eso para domesticar el zorrillo, ¿no? Uh-huh. Entonces él no lo tiraba y lo guardaba para hacer fechorías, tanto bromas con los compañeros, me contó varias, ¿no? Que obviamente son incontables. Y en esa oportunidad parece que había un inspector que le complicaba siempre la vida y él estaba cansado, ¿no? Porque siempre lo mismo, le retrasaba el pasaje y siempre querían revisarle todo el equipaje a la gente, ¿no? Entonces, cuando preparó unos billetes bebidos en aquel perfume, cuando subió el inspector, vino ya con esas ganas de revisar todo. Dice, déjame tranquilo, dice que vengo con el pasaje atrasado, no me complique la vida. Dice, ahí tenés la tuya, dice, déjame seguir. Y claro, dijo, ahí tenés la tuya y obviamente, ¿a quién le ofrecen una propina? Dice, bueno, manotea la propina y después, ¿qué pasa?
Seguí tu camino.
Claro. El hombre, bueno, se bajó, manoteó los billetes y claro, cuando entró a la agencia, aquello con el calor corporal y todo, seguramente empezó a pulular y y parece que no quedó nadie en la agencia con aquel olor a zorrillo, ¿no? No,
además eso no se va con agua, ¿no?
O sea. Y él enseguida se imaginó que había tenido que cambiar, que quemar la ropa. Y enseguida se tiene que haber imaginado. Dice, ¿quién fue? Este fue el bichero.
Sí.
Y él seguía en la ruta, mansito, riéndose para adentro.
Esta historia está en el libro, así como otras tantas. ¿Cuántas historias son en este libro?
Y hay 112 o 113 historias.
Y se viene un segundo volumen.
Pienso que
casi
sí.
Seguro.
Pienso que sí.
Para la gente que no pudo venir hoy, vos decías que tuviste poco apoyo de las editoriales, pero igualmente el libro salió.
Sí,
¿Cómo se accede, por ejemplo, a las personas que están acá en Salto, cómo se accede a tener un volumen de...?
Bueno, nosotros estamos enviando el libro a todo el país, mediante los medios que nos indiquen, ya sea por diferentes empresas o por correo. El acceso es a través de mi teléfono, que es el 098-049-539. Ahí se contactan conmigo, yo les paso un número de una recarga Prex.
Prex, sí.
Me mandan el comprobante de pago y la dirección de envío.
Y pueden acceder al libro.
Entonces, eso va a toda una planilla. Uh-huh. Y una vez por semana, juntamos todos los envíos. Uh-huh. Y los enviamos a los diferentes destinos.
Así que, no hay manera de no tener acceso al libro. Es
no,
por tu teléfono.
El libro no se vende en librerías, solamente a través de mi teléfono, uh-huh. Porque bueno, como te decía, lamentablemente el apoyo de las editoriales fue cero.
Pero no quiere decir que sin apoyo no sea de igual.
No, obviamente, digamos, el trabajo era demasiado para encararlo solo, uh-huh. Pero al no tener apoyo y viendo el entusiasmo de la gente, eso fue lo que me motivó a decir, esto tengo que hacerlo con apoyo o sin apoyo.
O sea, y agotaste la primera edición, nos decías hace un ratito.
En el lanzamiento.
Así que, bueno.
Tuvimos que esperar como 10 días para que se hiciera ya la segunda edición. Y bueno, y a quién más veremos, a ver, supongo yo que cada destino tendrá sus adeptos o sus detractores, puedo decirlo de alguna forma. Pienso que podemos llevarlo a los diferentes departamentos.
Muchísimas gracias por charlar con nosotros y muchas gracias.
A ti, muchas gracias.